Cuando te jubiles, nunca entregues ciertas cosas a tus hijos, especialmente después de los 70 años. En una época en la que los vínculos familiares a menudo se ven desafiados por las tensiones de la vida moderna, la historia del señor Burney pone en tela de juicio nuestra comprensión del amor y las expectativas de los padres. Imagina dedicar toda tu vida a criar y respaldar a tus hijos, solo para sentir que te han olvidado y que no valoran tus esfuerzos en tus años de vejez. El señor Burney y su esposa, quienes en el pasado fueron padres comprometidos que hicieron todo lo posible para brindar a sus hijos el mejor inicio en la vida, ahora se enfrentan a un momento decisivo. Su historia nos recuerda de manera conmovedora que, aunque el amor de los padres es ilimitado, en ocasiones debe enfrentarse a las difíciles realidades de la evolución en las relaciones familiares. Adéntrate en esta fascinante historia para entender por qué el señor Burney decide resguardar sus ahorros para la jubilación, dando prioridad a la independencia en lugar de buscar un respaldo total, y lo que esto implica para otros jubilados que enfrentan dilemas emocionales y económicos parecidos. Sin embargo, hay casos que son diferentes. El señor Burney, quien reside en nuestro vecindario, actúa de una forma distinta. Tanto él como su esposa trabajaron en el sector público, obteniendo buenos salarios y ahorrando una suma considerable de dinero. Ahora, ambos están jubilados y sus pensiones combinadas superan los 5.000 pesos. No obstante, desde que se retiraron, no han dado ni un solo centavo a sus hijos, lo que resulta desconcertante para muchos. Mientras otros padres están deseosos de ayudar económicamente a sus hijos, ellos se rehúsan categóricamente. ¿Qué estarán pensando? Conozcamos la historia del señor Burney para entender los motivos detrás de esta decisión. El señor Burney comenta, "Este año cumplo 72 años y me he jubilado desde hace 12 años. Mi esposa, que es 5 años más joven que yo, también está retirada desde hace más de 10 años. Trabajamos en el sector público, por lo que nuestras pensiones juntas superan los 5.000 pesos mensuales. Con estos ingresos de jubilación, llevamos una vida cómoda, disfrutando de lo que queremos y viajando a nuestro antojo. Después de haber trabajado arduamente durante la mitad de nuestras vidas, no nos imponemos restricciones. La jubilación es una etapa para disfrutar plenamente de la vida. Aunque vivimos cómodamente, nunca hemos destinado ni un solo centavo a nuestros hijos. Algunos podrían cuestionar, dado que nuestras pensiones son bastante elevadas, ¿no tendríamos dinero suficiente cada mes para apoyar a nuestros hijos? Después de todo, los jóvenes enfrentan desafíos y los padres deberían brindarles ayuda. No obstante, mi esposa y yo preferimos conservar el dinero para nuestro propio uso, incluso si su valor disminuye, en lugar de gastarlo en nuestros hijos. Añade, no estamos siendo crueles con nuestra decisión. Hemos observado cómo se comportan nuestros dos hijos y nos ha dejado desilusionados. Mi esposa y yo hemos enfrentado dificultades en la vida y sabemos lo dura que puede ser la pobreza. Cuando nuestras circunstancias mejoraron al ingresar al sector público, nos dedicamos a cuidar y amar a nuestros hijos. No obstante, establecimos límites. No dudamos en gastar en lo que realmente necesitaban, pero fuimos firmes en no derrochar en lo que no era esencial. Posiblemente, por mi enfoque educativo, que es táctico y equilibrado, ambos hijos siempre han mostrado un buen desempeño desde pequeños. Se destacaron en sus estudios y fueron aceptados en universidades reconocidas. Se graduaron, consiguieron trabajo en importantes ciudades, se casaron y formaron familias. Todo transcurrió de manera fluida y estable. Muchas personas nos elogiaban, comentando que los habíamos educado de manera excelente. Nuestros hijos se convirtieron en profesionales exitosos en grandes ciudades, alcanzando logros notables en sus carreras. El señor Burney agrega, a pesar de que ambos hijos sobresalieron, mi esposa y yo hicimos mucho para apoyarles en el desarrollo de sus vidas y carreras. Tras la graduación de nuestro hijo mayor, conseguimos que trabajara en una empresa pública gracias a una recomendación de un conocido. Cuando se casó, cubrimos el depósito para su nueva vivienda, que fue alrededor de 10.000 pesos. Más tarde, cuando adquirió un automóvil, contribuimos con 5.000 pesos para su compra. En el caso de nuestro hijo menor, la carrera universitaria que eligió no era muy convencional, lo que hizo difícil encontrar empleo después de graduarse. Por eso, decidimos invertir en estudios adicionales para él. No consiguió un trabajo estable hasta que estuvo cerca de los 30 años. Al casarse con una mujer de otra región, gastamos más de 50 mil pesos en su dote. Además, compramos una casa para ambos hijos, utilizando todos los ahorros que habíamos reunido a lo largo de más de la mitad de nuestras vidas. El señor Burney comenta, luego, ambos tuvieron hijos, por lo que mi esposa y yo optamos por retirarnos antes de tiempo para poder atenderlos. Mi esposa se retiró a los 50 años para cuidar a nuestro nieto mayor, mientras que yo lo hice a los 60 para cuidar a nuestra nieta menor. No fue sino hasta que los dos niños empezaron la escuela que pudimos descansar. Hemos dedicado todo lo que tenemos por nuestros dos hijos, entregándonos completamente. Creíamos que, con nuestra dedicación desinteresada, eventualmente ellos nos apoyarían. Sin embargo, al final no hubo consideración por parte de ellos, solo un deseo de recibir de nosotros. Usualmente, cuando hay personas mayores, hay un hogar y los hijos deberían regresar con frecuencia para visitarlos, pero nuestros hijos son diferentes. Apenas vuelven a casa durante las festividades y casi nunca llaman. Nuestro hijo mayor vive a unos 300 km, lo que equivale a unas 4 horas en coche, pero solo regresa a casa una vez al año, generalmente durante el Año Nuevo Chino. Cada vez llega sin nada en las manos y se va con obsequios. Recuerdo un año, dice el señor Burney, cuando los hijos de nuestros vecinos llegaban con bolsas llenas de productos y regalos para sus padres. Nuestro hijo mayor fue extremadamente tacaño. Vino en su SUV, pero solo trajo dos prendas de ropa para mi esposa y para mí, sin ningún presente para el Año Nuevo. Mientras que otros hijos entregan sobres rojos a sus padres en la víspera del Año Nuevo, nuestro hijo mayor nunca lo ha hecho. Solo los nietos demostraron suficiente consideración al entregarnos sus sobres rojos antes de que concluyera el año. Nuestro hijo mayor se marcharía, dejando atrás los productos de Año Nuevo que habíamos preparado para la familia. En esa ocasión, sentí que mi hijo y mi nuera estaban siendo demasiado, así que les expresé mi opinión. Mi hijo contestó, de todos modos, ya están bastante mayores, no pueden comer tanto, y es un desperdicio dejar las cosas en casa. El señor Burney sigue diciendo, nuestro hijo menor fue aún más desmedido. Al comprarle una casa, solicitó dinero para adquirir un coche. Su solicitud fue tan directa que sonaba como una demanda, diciendo, papá, necesito 70 mil pesos para un coche, transfíremelo de inmediato. Me resultó muy incómoda esta actitud tan exigente de su parte, me hizo sentir que él pensaba que él era el padre y yo el hijo, por lo que decidí negarme. Aunque podríamos haberle dado 70 mil pesos, no me agradó que mi hijo solicitara dinero de esa forma, especialmente cuando ya contaba con un coche. Adquirir otro sería un despilfarro. El señor Burney señala que, posteriormente, cuando no logró obtener el dinero para el coche, buscó otras formas de pedir dinero, alegando que lo necesitaba para remodelar la casa o iniciar un negocio, solicitando decenas de miles de dólares. Cada vez que intentaba ver más allá de sus intenciones, solo le daba una pequeña cantidad de dinero de manera ocasional. Debido a mi negativa a darle dinero, mi hijo comenzó a comportarse de manera hostil con nosotros, como si le hubiéramos causado algún daño. Siempre que volvía, su actitud era fría y distante, y se iba inmediatamente después de comer. Incluso cuando le pedíamos que permaneciera un poco más, rechazaba la solicitud sin empatía, alegando que se sentía incómodo en casa. Poco a poco, el señor Burney se dio cuenta de que el comportamiento de nuestros dos hijos nos estaba volviendo cada vez más insensibles. Hace 4 años, mi esposa tuvo que ser ingresada en el hospital debido a la osteoartritis. Aunque nosotros nos encargamos de cubrir los gastos médicos para la cirugía y el tratamiento, ella quería que nuestros hijos la visitaran. No obstante, ambos hijos evitaron ir a verla, como si se tratara de algo contagioso. Ninguno de ellos se presentó, como si el simple hecho de visitar a su madre le significara un gasto. Finalmente, ambos solo hicieron una breve llamada telefónica y no demostraron una verdadera preocupación. Lo que inicialmente se pensaba como una operación sencilla resultó en un gran sufrimiento para mi esposa, no de tipo físico, sino emocional. Durante nuestra estancia en el hospital, Otros pacientes contaban con la compañía de sus hijos, mientras que nosotros solo estábamos el uno para el otro, lo que resultó ser bastante triste. Más tarde, mientras mi esposa todavía estaba en proceso de recuperación, me tropecé accidentalmente y me fracturé el pie. En ese momento, su espalda aún no estaba en condiciones y no podía encargarse de mí. Deseaba que nuestros dos hijos vinieran a ayudarnos, pero ambos seguían dando excusas. Uno mencionó que estaba ocupado con el trabajo y el otro afirmó que no se sentía bien. A pesar de haberles explicado lo grave de mi situación, ambos dijeron que no podían asistir. Desesperado, decidí gastar dinero en contratar a un cuidador. No obstante, mientras me recuperaba, supe a través de mis nietos que mi hijo mayor había llevado a su familia a la playa para unas vacaciones y que el hijo menor se había ido de excursión. Enterarme de esto me hizo sentir una tristeza mucho más profunda que el dolor físico que estaba experimentando. Tras pasar por estas experiencias, el señor Bonner reflexiona: la gente se pregunta si todavía es necesario transferir nuestros ahorros a nuestros hijos. Por eso, mi esposa y yo hemos ido soltando poco a poco a nuestros hijos, dejándolos de lado en cuanto a nuestra confianza y expectativas de jubilación, ya que aún estamos vivos y somos capaces de cuidarnos por nosotros mismos. Si nos tratan de manera tan insensible ahora, la situación sería aún más difícil si llegáramos a no poder cuidarnos en el futuro. Por lo tanto, optamos por mantener nuestro dinero bajo control, sin darles a nuestros hijos ni un solo centavo, ni siquiera en situaciones de emergencia. Nos aseguraremos de reservar suficiente dinero para nuestra jubilación. Si en el futuro no pudiéramos cuidarnos por nosotros mismos, no recurriremos a nuestros hijos, en su lugar, optaremos por residir en una casa de retiro. Aunque un hogar de ancianos no ofrece el calor de la familia ni el cuidado individualizado, pienso que pagar por estos servicios con dinero será más cómodo y agradable que depender de la ayuda de nuestros hijos. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Es posible que la situación del señor Bonner sea inusual, pero eso no implica que no se observe en la sociedad moderna. Las emociones humanas son frágiles como el papel, y los lazos familiares han cambiado mucho, especialmente ahora que los jóvenes valoran la independencia y el placer personal. Por eso, es cada vez más raro encontrar personas completamente devotas a sus padres. Por ende, a medida que envejecemos, es crucial mantener nuestros ahorros para la jubilación. Si nuestros hijos enfrentan dificultades, deberíamos brindarles apoyo, pero sin excedernos. Todos deben atravesar las alegrías y desafíos de la vida, y los hijos también deben enfrentarse a sus propias dificultades. Lo que podemos hacer es ofrecerles apoyo dentro de nuestras capacidades cuando se encuentren en apuros. Muchos adultos mayores consideran la posibilidad de apoyar a sus hijos en la crianza de sus nietos tras la jubilación. No obstante, actualmente, muchos jóvenes prefieren hacerse cargo de sus hijos por sí mismos y no están dispuestos a que sus padres asuman ese papel. En ausencia de nietos a quienes cuidar, la jubilación puede volverse monótona. Con una pensión suficiente, la vida podría ser cómoda, pero sin ella, las personas pueden sentirse inquietas por la necesidad de obtener ingresos adicionales. Muchas personas todavía se sienten jóvenes a los 60 y tienen la capacidad de continuar trabajando durante 5 o 6 años más. Entonces, ¿qué tipos de trabajos pueden realizar después de jubilarse? Hoy te presentaré 4 tipos de ocupaciones en las que los jubilados pueden seguir participando. El primer tipo es la seguridad comunitaria. Muchos de los vigilantes de seguridad en las comunidades son personas mayores que están jubiladas. Si estás retirado y gozas de buena salud, podrías considerar convertirte en guardia de seguridad en tu vecindario. En mi área, varios de los guardianes de seguridad son personas mayores que han dejado de trabajar. Ellos pasan el día en el puesto de vigilancia, leyendo periódicos y presionando un botón para abrir la puerta cuando alguien pasa. Este trabajo suele ser bastante relajado. Cuando busques empleo en el área de seguridad, trata de evitar comunidades de alto nivel, ya que suelen tener políticas estrictas y podrían no contratar a personas mayores retiradas. Es preferible buscar oportunidades en comunidades de nivel medio o bajo. No obstante, debes tener en cuenta que los trabajos de seguridad suelen incluir turnos nocturnos. Mi tío se hizo guardia de seguridad tras su jubilación y tuvo que hacer turnos nocturnos, lo cual puede ser bastante cansado. Prepárate mentalmente para esta posibilidad. Para encontrar un puesto en seguridad, es recomendable que alguien que conozcas te refiera. Si no cuentas con contactos, visita la oficina de administración de la comunidad para obtener información. El segundo tipo de trabajo es el cuidado de niños. La señora Carol, de 52 años, se jubiló hace 2 años con una pensión mensual superior a 1.500 pesos. Su esposo falleció hace tiempo y su única hija todavía está realizando su maestría. Dado que los padres de la señora Carol se encuentran bien de salud, ella se sentía insatisfecha con trabajos ocasionales como trabajar en un supermercado o supervisar tiendas. Decidió buscar nuevas alternativas. Un día, mientras estaba sentada en un banco, inmersa en sus pensamientos, tuvo una conversación con un antiguo conocido que le habló de su propia dificultad debido a su situación actual. Aunque aún podía cuidar de sí mismo, su única hija estaba casada y vivía en otro lugar con sus hijos, y no quería ser una carga para ella. Pensó en contratar a una niñera, pero consideró que no era necesario. En lugar de eso, buscaba a alguien que pudiera encargarse de las tareas de cocina y limpieza una vez a la semana. La señora Carol se dio cuenta de que podría haber muchas personas mayores en su comunidad con necesidades similares y decidió convertirse en un nuevo tipo de asistente, no viviendo con ellos, pero proporcionando ayuda cuando fuera necesario. Publicó anuncios en su grupo comunitario ofreciendo sus servicios para cocinar para los ancianos o asistir a quienes necesitaran apoyo. Para su sorpresa, esa misma noche recibió solicitudes de 3 hijos de personas mayores. Inicialmente, comenzó preparando comidas de acuerdo a sus gustos y entregándolas. Con el tiempo, amplió sus servicios para incluir limpieza y acompañamiento a citas médicas. Tras más de un mes, la señora Carol observó un aumento en la demanda de estos servicios entre los ancianos, quienes frecuentemente se sentían desatendidos por sus familias. No solo requerían apoyo práctico, sino que también anhelaban compañía y comprensión. Sus encuentros con las personas mayores le mostraron cuán valiosas son la empatía y la comunicación. Observó que muchos de ellos deseaban que alguien prestara atención a sus relatos y valorara sus experiencias. Con el tiempo, brindó ayuda práctica y apoyo emocional, lo que también enriqueció su propia vida. Tras 6 meses, convocó a antiguos compañeros para formar un pequeño equipo dedicado a ofrecer servicios similares, creando así un ambiente de apoyo tanto para los ancianos como para los miembros del equipo. El tercer tipo de opción es establecer un pequeño puesto para la venta de productos. Si cuentas con algo de dinero ahorrado, podrías adquirir una carreta pequeña y colocar un puesto en la entrada de supermercados o centros comerciales para ofrecer frutas o bocadillos. Esta alternativa representa una forma de autoempleo, aunque con ciertos riesgos financieros. No resulta recomendable para personas jubiladas con recursos limitados, ya que el riesgo de fracaso es una posibilidad. Sin embargo, para quienes valoran la independencia y disponen de fondos adicionales, podría ser una opción interesante. Además, si tienes un jardín y cultivas tus propias verduras, podrías vender esos productos en tu puesto. El cuarto tipo de opción es desempeñarse como lavaplatos en un restaurante tras la jubilación. Aunque las mujeres jubiladas pueden no tener la posibilidad de trabajar como guardias de seguridad como los hombres, pueden considerar el empleo como lavaplatos en establecimientos de comida. Mi tía logró conseguir un trabajo de lavaplatos después de su jubilación, desempeñándose en un restaurante durante las horas de almuerzo y cena y disfrutando del resto del día libre para relajarse. No obstante, el salario podría no ser muy alto. Empleos similares abarcan posiciones en el personal de limpieza en hoteles. Si buscas ingresos adicionales, es posible encontrar oportunidades de trabajo. Contar con dinero brinda una sensación de estabilidad y alcanzar la independencia financiera es esencial para quienes están jubilados. No obstante, es fundamental buscar ocupaciones de baja demanda para evitar el exceso de trabajo, lo cual podría desencadenar problemas de salud. La jubilación debería enfocarse en disfrutar de la vida, con el ganar dinero como una preocupación secundaria. Incluso con recursos limitados, llevar una vida sencilla y ahorrar puede seguir proporcionando el sustento necesario. Finalmente, deseo a todos mis amigos jubilados una jubilación feliz y satisfactoria. Recuerda que siempre eres parte de esta comunidad. Parte 2. Evita vivir con tus hijos en la vejez. Estar demasiado cerca de tus hijos en la etapa final de la vida puede resultar problemático. ¿Es mejor que los padres residan con sus hijos o que sigan persiguiendo sus propios sueños? Conoce a Aura, una madre de 62 años que decidió desafiar las normas tradicionales y las expectativas sociales. Luego de la muerte de su esposo y tras pasar 10 años en soledad, decidió mudarse con su hijo y su nuera con la esperanza de recibir compañía y cuidados. Sin embargo, lo que encontró fue una dura realidad que convirtió su jubilación en un ciclo interminable de trabajo no remunerado y sacrificios no valorados. Con una creciente sensación de explotación, Aura tomó una decisión valiente que sorprendió a su familia e inspiró a muchos. Descubre su impactante relato de fortaleza, autoconocimiento y la búsqueda constante de la felicidad. Hoy quiero explorar el tema de si los padres deberían residir con sus hijos al llegar a la vejez. Aura, de 62 años, es madre de un hijo y una hija, siendo su hija la que está casada. Tras su jubilación, Aura decidió mudarse con su hijo y su nuera. No obstante, un año después de retirarse, Aura empacó sus pertenencias y regresó a su ciudad natal, eludiendo la convivencia con la familia de su hijo. Acompáñame a conocer la historia de Aura. Mi esposo falleció hace una década y desde entonces he vivido sola. Al cumplir 60 años y retirarme, mi hijo se mostró preocupado por mi soledad y me invitó a vivir con su familia. Consideré que era un gesto de cariño filial, así que acepté. Me mudé con ellos y, al principio, mi nuera me trataba con amabilidad, llevándonos bien. Frecuentemente me saludaba y me aconsejaba que no me ocupara demasiado de las tareas del hogar, sugiriéndome que saliera a bailar, diera paseos o conversara con otras señoras en el vecindario. Sin embargo, con el tiempo, mi nuera comenzó a pedirme que asumiera más responsabilidades en la casa. Comenzó con la limpieza, luego pasó a pedirme que cocinara, y finalmente terminé encargándome de todas las labores domésticas y cuidando a los niños. Creía que mi hijo quería que disfrutara de mi jubilación, pero en lugar de eso, me vi trabajando como una empleada doméstica sin paga, ocupándome de todo para su familia. Antes de retirarme, tenía en mente cómo deseaba pasar mi jubilación, anhelaba bailar en la plaza, tener un cachorro, cultivar algunas hortalizas y disfrutar de una vida apacible en mi ciudad natal, reuniéndome con viejos amigos para tomar té. Sin embargo, la realidad fue dura. En lugar de gozar de la vida, terminé siendo una criada para la familia de mi hijo, sin tiempo libre para mí. Una noche de sábado, mientras limpiaba, mi hijo y mi nuera mencionaron de manera casual que se irían de vacaciones por 4 días, dejándome a cargo de los niños. Ni siquiera tomaron en cuenta cómo me sentía al respecto. Estaba indignada. Todas las responsabilidades en el hogar parecían caer sobre mis hombros mientras ellos disfrutaban de su tiempo juntos. Me quedé encargada de todo por mi cuenta. Siempre había tareas domésticas esperando por mí cada vez que quería visitar a mis amigos o tomar un respiro. Me parecía injusto que sus vidas fueran tan cómodas mientras yo trabajaba sin descanso para ellos. Pasé días reflexionando y finalmente decidí que debía vivir para mí misma, así que le dije a mi hijo que iba a visitar a una amiga por unos días y que ellos se las arreglaran por su cuenta. Mi nuera se mostró disgustada, acusándome de desatender mis obligaciones, pero yo estaba resuelta. No podían impedirme. Volví a mi ciudad natal y al fin empecé a disfrutar la vida de jubilación que había soñado. Ahora, hago cosas que me gustan cada día y me siento plena. Comprendí que no podía seguir sacrificándome por los demás. Ya he dedicado la mitad de mi vida a mi hijo, y es momento de que él asuma la responsabilidad de su propia vida en lugar de depender de mí. La historia de Aura es un poderoso testimonio de la fortaleza y la resiliencia del espíritu humano. Su decisión de abandonar la casa de su hijo y recuperar su independencia no fue simplemente un acto de rebeldía, sino una valiente afirmación de su derecho a vivir bajo sus propias condiciones. Este gesto audaz rompió con las expectativas tradicionales impuestas a los padres mayores, desafiando la idea de que su principal función es servir indefinidamente a sus hijos. Mientras preparaba sus pertenencias para regresar a su ciudad natal, Aura no solo se distanciaba de una vida de trabajo no remunerado, sino que también comenzaba una nueva etapa llena de oportunidades y autodescubrimiento. Su relato resuena con fuerza, especialmente entre los mayores que frecuentemente se debaten entre responsabilidades familiares y aspiraciones personales. La vivencia de Aura destaca la relevancia de fijar límites y priorizar el propio bienestar, a pesar de las presiones sociales y expectativas familiares. Al vivir sola de nuevo, Aura abrazó la libertad que había deseado durante tanto tiempo. Pasaba sus días bailando en la plaza, cuidando de un cachorrito y cultivando hortalizas en su jardín. Estos placeres sencillos, que alguna vez había soñado, se convirtieron en parte de su realidad. Se reconectó con viejos amigos, compartiendo risas y relatos mientras tomaban té, disfrutando la riqueza de una vida que había recuperado. La travesía de Aura es un recordatorio emotivo de que nunca es demasiado tarde para buscar la felicidad y el sentido. Su historia nos invita a reflexionar sobre la calidad de nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos. Es un llamado a que los adultos mayores se mantengan firmes en su derecho a vivir de forma autónoma y alegre, rechazando los sacrificios no valorados en un entorno donde el envejecimiento a menudo trae consigo expectativas menores y demandas más altas. La historia de Aura actúa como una luz de esperanza e inspiración. Nos recuerda que la autoestima y la felicidad personal son esenciales y que cada persona, sin importar la edad, merece una vida llena de alegría, propósito y dignidad. Que la experiencia de Aura te motive a recuperar tu propia felicidad y vivir de manera valiente, sin disculpas y con libertad. Si encuentras estas historias inspiradoras y te animan a actuar, comenta 9, si no, comenta 0. Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por tu tiempo valioso.